Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Programa, vamos a continuar platicando sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio en el nivel de empleo en México. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero recordarles los teléfonos en cabina para que nos hagan saber sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Han aceptado nuestra invitación para participar en este programa la maestra Teresa Rendón, investigadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma, y el licenciado Manuel García Urrutia, quien es miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, antes que nada yo quisiera preguntarle, para información de nuestro público, al licenciado Manuel García Urrutia, que nos explicara muy muy brevemente qué es la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio.
Sí, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio se constituyó en abril del año pasado, o sea que tiene un poco más de un año, a partir de un proceso de ir reconociendo y ubicando la experiencia canadiense, que ya tenía un acuerdo firmado desde 89 en materia de libre comercio con Estados Unidos, y en este proceso logró conjuntar alrededor de 100 organizaciones sociales, ¿no? Con un tejido novedoso dentro de las relaciones que se han dado en esta coyuntura, donde participan sindicatos, participan grupos ambientales, participan organizaciones campesinas, organizaciones del movimiento urbano popular, participan académicos e investigadores y participan pequeños, medianos empresarios, como un sector donde hay distintos intereses, pero que ven en el Tratado de Libre Comercio un punto de convergencia en términos de que finalmente va a afectar el proyecto del país, ¿no?
Bien, entonces seguramente tienen información muy, muy actualizada, muy relevante, por eso esta invitación para platicar. Bueno, para empezar con el tema, maestra Teresa Rendón, ¿podría usted platicarnos un poco? Ya en el programa pasado habíamos platicado sobre las asimetrías o las diferencias que hay entre los diferentes mercados de trabajo entre Estados Unidos, sí, Canadá y México, pero creo que sería conveniente seguir un poco tratando esto, porque de ahí partimos, ¿verdad? Para
Sí, yo creo que unos datos que pueden ilustrar claramente estas asimetrías es, por ejemplo, cómo está compuesta por sectores de actividad la fuerza de trabajo de cada uno de estos tres países, así como cuál es la importancia que tiene dentro de cada país el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado. Lo cual habla del grado de desarrollo del capitalismo que hay en unos y otros países. Por ejemplo, respecto de la distribución por sectores de actividad, mientras en México todavía un 25% de la fuerza de trabajo está en actividades extractivas, sobre todo en actividades primarias, sobre todo agricultura, en Estados Unidos ese porcentaje es apenas del 3.6% y en Canadá del 6%. Entonces, y como consecuencia, como contraparte, el 70% de la población ocupada en Estados Unidos está en actividades de las llamadas terciarias, que es todo tipo de servicios y el comercio. La proporción en Canadá es semejante, en cambio en México esto no llega al 50%. Esto tiene que ver con esta importancia que ya dije tiene en México todavía la agricultura como fuente de absorción de fuerza de trabajo, a diferencia de los otros países, pero lo cual esta diferencia sobre todo nos habla de las diferencias en productividad del trabajo en uno y otro lugar. Eso es, en eso, el hecho de que haya tal proporción en México en la agricultura no se debe sino a esto. También, por otra parte, en México todavía el 27% de la fuerza de trabajo está en actividades no asalariadas por cuenta propia, mientras que, y por lo tanto, bueno, solo el 70%, 72% de los trabajadores son asalariados, que es una proporción alta si la comparamos con otros países de América Latina, pero es muy bajo si la comparamos con Estados Unidos y Canadá, donde esta proporción es del 92%, ¿no? Yo creo que estas estructuras nos reflejan claramente las asimetrías que hay, ¿no? Y reflejan también diferencias en productividad. Por ejemplo, respecto de la industria, las proporciones que hay de fuerza de trabajo en unos y otros países no son tan distintas. Sin embargo, ahí, ¿qué tipo de industrias hay en uno y otro país? Es donde está la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso mexicano, el 27% de la fuerza de trabajo está en la industria, el 26% en Estados Unidos y el 24% en Canadá. Pero en Estados Unidos, aquí tenemos desde tortillerías y molinos de nixtamal, panaderías, etcétera, y bueno, industrias más sofisticadas, y la sofisticación de la industria de los países del norte es mucho mayor, ¿no? Particularmente la de Estados Unidos.
Sí, licenciado García Urrutia, ¿qué otras asimetrías podríamos observar?
Bueno, en realidad las asimetrías que ya señalaba la maestra Rendón, que tiene que ver con la conformación de la fuerza laboral, pero pues obviamente existen también las diferencias salariales, existen las diferencias en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿no? Que son diferencias importantes. Yo todavía ampliaría más el marco de la asimetría. Yo creo que parte de la preocupación central de la negociación es que no se ve de manera clara el reconocimiento a este aspecto que es central en la negociación, ¿no? O sea, el aspecto de la asimetría. El gobierno mexicano en la negociación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ha centrado el reconocimiento de la asimetría en dos ejes centrales. En los tiempos, o sea, en plazos largos para la apertura de algunos sectores, y por otro lado en el reconocimiento de lo que se llama el sistema general de preferencias, o sea, que incluye cerca de 4.000 productos de 12.000 que se están negociando, pero que este sistema general de preferencias lo fija de manera unilateral el gobierno norteamericano para efectos de ir regulando su propia estrategia de intercambio comercial. En estos aspectos ya se entra, pero en aspectos de tipo social, como tiene que ver, por ejemplo, colchones o amortiguadores por el proceso de ajuste para la industria, para el empleo, para el salario, para el crédito, en fin, este tipo de medidas están un poco claras en la negociación. Entonces, esta asimetría para el empleo, que es muy importante por lo que decía la maestra Rendón, no está reconocida ni se están sentando bases para que en la negociación tengan salidas viables, ¿no?
Bien. En caso de la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿qué beneficios puede esperarse en términos generales, licenciado González?
Bueno, dentro de los beneficios que se espera que se reciban es fundamentalmente un mejor acceso para bienes y servicios en términos de que se van a reducir algunos trámites de tipo aduanal, aunque eso no es lo sustancial, sino fundamentalmente es un tratado para inversiones, ¿no? Porque ya el flujo y el intercambio comercial está dado, o sea, en niveles muy altos entre nuestros países, por lo menos en el caso de México representa el 70% de su comercio, el comercio con Estados Unidos particularmente. Entonces el beneficio sustancial de este tratado tiene que ver para México con la necesidad de captar mayores recursos, ¿no? Con de mayor flujo de inversiones, y este flujo de inversiones se supone que, o en teoría, generaría mayores empleos, la mejoría de los salarios y quizá la posibilidad de tener mejores expectativas de bienestar. Sin embargo, si revisamos que aún no hay el tratado, pero muchas de las medidas que ya se están aplicando tienen que ver con ese contexto que se está preparando y del cual el Tratado de Libre Comercio finalmente viene a profundizar un modelo y un proyecto económico que ya está en marcha, lo que nos damos cuenta es que la inversión en los términos en que está fluyendo no es precisamente la inversión generadora de empleos, ¿no? Si nos damos, por ejemplo, revisamos nada más la inversión que entró el año pasado, fue cercana a los 12,000 millones. Nos damos cuenta que la mayoría de esta inversión es inversión en cartera, que está en la bolsa, que es una inversión especulativa y que ya demostró su volatilidad, que es fácilmente inestable, pues, o sea, cualquier cuestión y inmediatamente se va, y la poca inversión extranjera directa, o sea, que tiene, o sea, que va orientada a la producción, que fue aproximadamente 4.8, 4.800 millones de dólares. Esta inversión lo que llevó es a hacer alianzas con capital privado, a la compra de empresas que se están vendiendo por el proceso de privatización, y por lo tanto viene a racionalizar su propia actividad en México y no ha sido generadora de empleos, ¿no? La única área que pudiera generar empleos es el sector maquilador, que creció un poco en términos de empresas, o sea, antes había un poco menos de 2.000, ahora hay poco más de 2.000, pero sin embargo decreció el empleo porque la recesión de Estados Unidos la afecta. Es una industria que tiene mucha vulnerabilidad porque está relacionada con la economía de Estados Unidos. Entonces, nos damos cuenta que esta inversión no es precisamente la que quisiéramos que llegara, y que desgraciadamente se va a proliferar y a multiplicar con el Tratado de Libre Comercio.
Bien, si esta no fuera la situación, si la inversión extranjera viniera más hacia las actividades productivas, ¿cuál sería, maestra Rendón, su impacto en el empleo en México?
Sí, yo creo que, voy a empezar un poquito antes de responder esto, porque cuando se habla de quiénes serían los beneficiarios, por ejemplo, se piensa este país, Estados Unidos o Canadá o México, pero en realidad los beneficiarios estaban implícitos en lo que acaba de decir el licenciado García, es sobre todo el gran capital. El Tratado de Libre Comercio no es sino una estrategia del gran capital. ¿Cuál gran capital? Sobre todo el de origen norteamericano, que de alguna manera este tipo de tratados que también está intentando establecer con otros países de América Latina, y ya lo ha hecho, por ejemplo, con Chile también, no hacen sino proteger a todo este mercado para este gran capital de la competencia de los capitales, sobre todo nipones y europeos. Entonces, implican una mayor integración, como dependencia de parte de México hacia Estados Unidos, y también van a ganar grandes capitales nacionales, los pocos que hay en algunas ramas, ¿no? Pero creo que quien más se ve vulnerado por esta estrategia es los trabajadores de los tres países, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay en este tratado un acuerdo de libre movilidad de fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para tener un ejército industrial de reserva para bajar los salarios en Estados Unidos, pero sin tener ese ejército en el territorio norteamericano. Entonces, ahora ya voy. ¿Qué inversiones pueden fluir? Las que uno está viendo que fluyen. Por ejemplo, en la industria automotriz uno ha visto que aquí han elegido las automotrices a México como campo de batalla. Hay inversiones tanto estadounidenses como alemanas, como japonesas en la automotriz. Pero en ramas, desde luego, para poder ejercer esta competencia cada vez más automatizadas, más modernas, y sin embargo los salarios de estas nuevas plantas que se han instalado en México son inferiores a las que se pagaban en las plantas viejas en el mismo país, México, ¿no? Por no hablar de las diferencias de los salarios entre países. Y entonces son industrias poco generadoras de fuerza de trabajo. Por otro lado, con el libre comercio, es esperarse también, por ejemplo, que las autopartes se produzcan en México con capital norteamericano, lo cual generará empleos, unos nuevos empleos, pero cancelará aquellos de las empresas de autopartes que ahora producen en México, pero no competirían con esas empresas. Entonces, como que habría en general una eliminación de medianas empresas, sobre todo, y relativamente pequeñas, y una mayor concentración de capital. Entonces, por ejemplo, en este tipo de industrias es de esperarse que crezcan. Pero ¿dónde más podría crecer la industria en México? Yo creo que una de las ramas donde podría crecer el empleo es en la confección, por ejemplo. Bueno, varias gente coincide en esto. Incluso con las reglas de origen, esto protegería al mercado norteamericano de la invasión, probablemente, si de veras se cuidan adecuadamente estos, de la competencia que ahora están ejerciendo productos venidos de Taiwán y de los países de Asia, donde, esta este flujo tan grande de mercancías de ropa ha perjudicado bastante a la industria de la confección mexicana. Las reglas de origen, como obligan a darle preferencia a productos que han sido generados de su inicio en cualquiera de los tres países, podrían proteger a la industria de estos tres países de esa competencia y concentrarse en México, ¿no? Como que lo que daría este Tratado de Libre Comercio es un establecimiento, una nueva distribución de los capitales, de las actividades, una especialización mayor en determinadas actividades de los tres países. Pero en México, ¿qué se daría? Por ejemplo, cosas como la automotriz, que parece estarse instalando aquí, a pesar de ser intensiva en fuerza de trabajo, han encontrado ventajoso la instalación en un país como México, pero cosas como la confección, que tiene, es intensiva en fuerza de trabajo, sobre todo la confección de productos más comunes y corrientes, porque las de alto diseño probablemente sigan en Estados Unidos, ¿no? Y también esto es de esperarse que sea en buena medida por la vía de la subcontratación. Bien. De la manera en que se ha dado. Pero otra rama que es importante mencionar, a donde sí está yendo la inversión productiva en cierta medida, es al turismo, por ejemplo, pero todas las actividades de turismo generan también en general actividades de salarios relativamente bajos, ¿no? Entonces, este es el tipo de actividades que en el mejor de los casos florecerían en México.
Bien, si me permiten un momento, regresamos. Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se creará un mercado de 360 millones de personas, el cual será el mercado regional más grande del mundo. No obstante, a pesar del optimismo de algunos sectores en México, aún se discuten puntos tan trascendentales como el aumento del empleo y del nivel de los salarios, entre otros.
Conozca las diversas posturas que existen en México respecto al Tratado de Libre Comercio. Hoy, Momento Económico le obsequiará dos revistas donde investigadores de nuestra universidad analizan algunos sectores de la economía mexicana en el marco del Tratado de Libre Comercio.
Llámenos y obtendrá los números 56 y 57 de su revista Momento Económico. O también puede adquirirla en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias. Bien, licenciado García Urrutia, la maestra Rendón nos hablaba de las ramas que seguramente, o las industrias a las que seguramente fluiría capital externo, pero ¿cuáles serían las empresas afectadas o las ramas afectadas?
Bueno, además de del campo, ¿no? O sea, las actividades extractivas, había que ver en la industria particularmente con los lo que señalaba ya la maestra Rendón, está la industria de la madera, ¿no? Y productos de la madera, lo que es el papel, ¿no? Productos de papel, que son imprentas y editores. De hecho, ya hay muchos trabajos que se están importando, ¿no? Y están desplazando pequeñas empresas que antes hacían, incluso el directorio, por ejemplo, la sección amarilla se hace en una empresa extranjera, antes se hacían empresas mexicanas, ¿no? Hay la industria del hule, por ejemplo, ahorita enfrenta un problema severo porque las empresas transnacionales están empezando a traer su propio hule. Entonces, esto va a afectar algunas actividades de la industria química, de la industria farmacéutica. Importa mucho cómo se negocia, ¿no? Hay algunas informaciones que dicen que cierto sector de la industria farmacéutica se va a tratar de mantener fuera de la negociación, pero sí se incluye, es una industria que va a ser afectada de manera muy importante. Todas las que son industrias de metálicas que tienen que ver con, o sea, hay unas de uso de mano de obra intensiva que se van a seguir, ahí puede crecer algo el empleo, sobre todo que son industrias que son de segunda, vamos a decir, y que contaminan, probablemente busquen encontrar aquí algún espacio para poder, porque son necesarias como la fundición, como todo lo que es siderurgia, ¿no? Pero ahorita son industrias que tienen retracción fuerte en materia de empleo, tienen problemas en el intercambio comercial. están las industrias que tienen que ver con la construcción, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con azulejos, asbestos, vidrio. Ahí también depende mucho de la negociación, pero pueden ser empresas muy afectadas. Yo lo que puedo decir es que en términos de la industria, va a haber un ajuste, pero donde la industria mexicana sí va a perder empleos, ¿no? O sea, el ajuste es negativo. Habrá empresas que crecen, que son las empresas exportadoras, donde la gran empresa tiene capacidad, y estamos hablando de cerca de 260 empresas que tienen capacidad exportadora, pero el resto va a enfrentar problemas muy severos en sus distintos sectores, y el empleo se va a ver disminuido a la hora de hacer un balance general dentro de la industria, ¿no? Y eso también se va a ubicar, o sea, con el panorama tan dramático que tiene el campo. Entonces, lo que se queda claro es que el perfil y la única orientación que se da en materia de empleo va a ser, y la única salida, es la industria maquiladora, que tiene también grandes limitaciones en cuanto a su posibilidad de crecimiento, ¿no? Con cifras muy, muy optimistas, estaríamos hablando de generar cerca de 200,000 empleos en 5 años, que no son nada con la necesidad de generar más de 1,000,000 de empleos al año, que no son nada para poder dar salida y alternativa a la mano de obra desempleada en este momento, que varía mucho ahí desde los datos oficiales, que hablan de cerca de 600,000, sí, hablan de cifras de desempleo abierto de 2.7%, que es más baja que Estados Unidos y Europa, o sea, como cualquier país desarrollado, de acuerdo a las estadísticas oficiales, pero que todos sabemos que son mucho más altos, ¿no? Hay quien habla desde el 15% al 28% de la población económicamente activa como desempleo abierto, y estos porcentajes no van a ser asumidos en este proceso, ¿no? Y repito, estos trabajadores que se van a ver afectados en este proceso de ajuste por las áreas que van a poderse desarrollar, ¿no?
Bien. Maestra Teresa Rendón, ¿existen algunos mecanismos compensatorios o previsiones para los sectores que serían afectados por esta negociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Alguna manera?
No hay ninguna previsión hasta ahora, porque hay un excesivo optimismo, ¿no? Parecería ser que con la firma del Tratado de Libre Comercio las inversiones van a llegar a Pasto, a instalarse en todos los lugares y todo estará resuelto, ¿no? Pero yo creo que es un optimismo sin suficiente fundamento, ¿no? Y que, como decía el licenciado García, muchas industrias se verán probablemente avasalladas, como ya ha ocurrido, por ejemplo, la producción de electrodomésticos en México desapareció. Entonces, así puede ocurrir con muchas industrias, que también la de los juguetes, la de máquinas, la de herramientas manuales también desapareció. Entonces, ahorita el capital lo que está viendo es dónde le conviene instalarse. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una ventaja que se subestima, que es el hecho de que como el grueso del mercado de los tres países está concentrado ahí, las economías de escala siguen existiendo. Entonces, aquellas ramas donde sea ventajoso seguir produciendo en Estados Unidos, esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Y entonces, el grueso de la industria, sobre todo la industria de punta, va a seguir en Estados Unidos, y mucho incluso de la de no de punta, si es que eso conviene. Es probable que esto incluso pase con varias industrias de alimentos, ¿no? Como la conservación de alimentos, las conservas y todo esto, la escala de las plantas en Estados Unidos y su tamaño de mercado puede implicar que sea ventajoso instalarse aquí y retirar las que hay en México como se retiraron las que había en Canadá, ¿no? Entonces, en general en la industria yo coincido con él en que la pérdida de empleo será, el saldo neto será de pérdida de empleo si no se está haciendo nada por paliar este problema. En Estados Unidos, en cambio, sí, ¿no? Ya se amplió, porque también las industrias que son contaminantes o las que son muy intensivas en fuerza de trabajo, sí podrían desplazarse a México, ¿no? Entonces, ahí lo que se está haciendo es ampliar el lapso en que se da el seguro de desempleo, que en México no existe, y se está pensando en que el gobierno intervenga en la reclasificación de esos trabajadores. En México no hay previsión alguna al respecto.
Yo realmente hay muchas cosas que tratar, pero como nos queda poco tiempo, quisiera preguntarle al licenciado Manuel García Urrutia, Algo que también se relaciona con una pregunta que nos hace la señora Vicenta Vargas. En las noticias, en los periódicos de ahora, se habla de una pérdida, de que se calcula una pérdida de empleo en la industria petrolera estadounidense, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y la señora Vargas pregunta qué relación existe entre la división de Pemex y el Tratado de Libre Comercio. De alguna manera podemos relacionarla en el sentido de, si quiero entender la pregunta que ella hace, es decir, que si debido a la firma del Tratado de Libre Comercio se hace esta división o nueva división de las actividades de Petróleos Mexicanos. No sé si pudiera usted comentarnos algo así rápidamente.
Bueno, el gobierno ha negado esa relación, ¿no? Pero todos sabemos que sí hay una relación directa, directa, y claro, que hay una necesidad de racionalizar y optimizar el costo para obtener petróleo en México es mucho más elevado que en otros países, y en la lógica del Tratado de Libre Comercio es natural que esta reestructuración del sector busca optimizar y avanzar en el proceso de privatización. Las divisiones se van a hacer, o sea, van a ponerlas a competir entre sí y ir regulando de manera gradual en las distintas áreas el proceso de privatización. Eso es lo peligroso. Nosotros creemos que ahí se debe obedecer a una política primero unitaria, porque es una industria estratégica, es una industria básica para poder desarrollar un proyecto de nación soberano. Entonces sí hay una relación directa, por más que se diga que no la hay. Lo real es que también hay que decir, ahí hay que reestructurar esas industrias con o sin tratado, o sea, hacerlas mucho más eficientes es correcto, pero que hay una relación directa, sí, sí la hay, y seguramente estará está en la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
La eficiencia más rápida del Tratado de Libre Comercio. Me están haciendo la seña de que ya se acabó el tiempo y casi ni siquiera me acabo de despedir. Nada más agradecerles y casi haciéndolos prometer que tengamos otro programa de este tipo para seguir hablando de este tema que es realmente fundamental. Bueno, solamente darles las gracias por haber aceptado la invitación de este día y a nuestro auditorio invitarlos para la próxima semana.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.